Esta es la segunda parte del sermón titulado Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, número 5. Un comentario fue hecho que mucha gente está estudiando más y más sobre menos y menos, hasta que llegan a no saber nada, lo cual es un buen comentario. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6, y leamos esto nuevamente, porque describe exactamente de dónde está viniendo este caballero con esas preguntas. Estas muestran que él tiene una aproximación a la palabra de Dios de mente carnal. Cualquiera que diga que usted no tiene que seguir las palabras de Cristo y que hay un evangelio diferente que fue dado a los judíos, el cual no hubo, lo que hubo fue una tolerancia hasta que el templo fue destruido, pero no hubo un evangelio diferente dado. Y los ataques a las escrituras y a los dichos de Jesús, como él tiene en esas preguntas, se ajusta muy claramente con esto. Vayamos allí entonces, 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 3. 1 Timoteo, capítulo 6. Comenzamos en el verso 3. Dice así: si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, esto es el camino a vida eterna. Sigamos. Él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. De tales, retírate tú mismo. Leamos algo más de sus preguntas y veamos cómo se ajusta eso. Esta es una pregunta que la gente tiene todo el tiempo, pero leámosla y veamos lo que dice. Y entonces vayamos también a Lucas 10. Este es el mejor lugar para ir y creo que es muy interesante, porque cuando lo lee y lo pone todo juntamente y lee los versos antes y después, tiene una imagen totalmente diferente. Vayamos a Lucas 10. Y vamos a empezar a leer en el verso 19. Lucas 10, vamos a leer el verso 19 aisladamente. Leámoslo, Lucas 10, en el verso 19. Dice así: he aquí, les doy autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará de ninguna forma. Muy interesante. ¿Cuántos vieron Cazadores del Arca Perdida? El protagonista, Indiana Jones. Ellos estaban buscando el Arca Perdida, y una de las escenas fue en una pirámide, y en la pirámide había un gran cuarto lleno de serpientes por todo lugar, de todas clases. Está Jesús diciendo: vayan, encuentren una madriguera de serpientes, y vayan y písenlas fuertemente, o de escorpiones. Veamos cómo él mismo lo interpreta. Vayamos un poco atrás, al verso 17. Esto muestra el problema cuando saca un verso del contexto y lo aísla y luego hace la pregunta. Leamos en el verso 17. Dice así: luego los 70 regresaron con gozo, porque él los envió a predicar el evangelio, y note lo que dijeron. Leamos: Señor, incluso los demonios se sujetan a nosotros por medio de tu nombre. ¿Los demonios son qué? Son los ángeles caídos, ¿correcto? Sigamos leyendo. Y él les dijo: yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. ¿Satanás es asemejado a qué? La serpiente antigua, el dragón. Sigamos. He aquí, les doy autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Entonces, esto no está refiriéndose a serpientes literales, escorpiones literales, sino está refiriéndose a todo el poder del enemigo. Él está asemejando a los demonios a otras serpientes y escorpiones, ¿correcto? Sí. ¿Qué es el poder demoníaco? Veamos algo lo cual muestra alguno de los poderes demoníacos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 9. Esto nos da una percepción. Es por esto que al estudiar estas preguntas tenemos también que entender que necesitamos tener varias partes de la Biblia, de la palabra de Dios, para ayudar a darnos un entendimiento de esto. En el 99% de los casos saldremos con el entendimiento de lo que es. Lo más probable es que algunas de aquellas cosas que no entendemos no son de doctrinas de salvación de todos modos. Vayamos entonces a Apocalipsis 9 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 9, en el verso 1, dice así: Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada. Esto tiene que significar un ángel. Sigamos. La llave para el abismo sin fondo. Esto es donde los ángeles caídos demoníacos están aprisionados. Sigamos. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Entonces, esto está refiriéndose a demonios. Ellos parecen langostas en este caso, pero Jesús les dijo: Les doy poder sobre todo el enemigo, y ellos tienen poder como escorpiones. Entonces de eso es lo que está hablando. No está hablando acerca de serpientes y escorpiones literalmente. ¿Cuál fue la profecía concerniente a la serpiente allá en Génesis 3? Que habría enemistad entre la semilla de la serpiente y los hijos que vendrían de Eva. Y la mayoría de los seres humanos tienen aversión hacia las serpientes, y las serpientes aversión hacia los seres humanos. En algunos casos no. Vaya a la India y tienen cantadores de serpiente. Vaya a los Apalaches y tienen manejadores de cascabeles en la iglesia. Y se basan en Marcos 16. Entonces vayamos allí, dado que estamos hablando de serpientes. Avancemos y hablemos de esto aquí. Vea lo que dijo Jesús. Veamos lo que dice y luego veremos un ejemplo de cómo esto podría ser físicamente. Vayamos entonces a Marcos capítulo 16 y vamos a leer en el verso 17. Marcos capítulo 16, comenzando en el verso 17, dice así: Y estas señales seguirán a aquellos que creen. Y sí, esto es en las Escrituras. Ahora, aquí está la pregunta que él escribió. Él me dice: Las señales siguen. Indica que ciertas señales y maravillas lo seguirán a los que creen. ¿Todas estas señales lo siguen a usted? Si le envío veneno o una cascabel, ¿bebería el veneno o besaría la serpiente? Estos versos están en el Textus Receptus. Entonces, no me dé ese argumento del manuscrito. Sé que el Sinaiticus y Vaticanus son manuscritos corruptos. ¿Son estos dones aún aplicables hoy en día? ¿Lo puede probar? Suena como una pregunta un poco contenciosa, ¿cierto? Sí. Recuerde, no deben tentar a Dios. Veamos cuáles serían estas señales. Sigamos leyendo. Verso 17. Expulsarán demonios, hablarán con nuevos idiomas, removerán serpientes. El mismo verbo griego para levantar significa recoger o remover. No recoger para adorar, no recoger y tener, como en estas pequeñas iglesias en los Apalaches, donde ellos mantienen las serpientes y besan las serpientes y dejan que se arrastren sobre ellos y todo eso. Pregunta, ¿tienen el libro de Hechos algún indicio que ellos salieron y consiguieron las serpientes literales, que las tuvieran en su servicio de adoración? No. Removerán serpientes. La Reina Valera dice levantarán serpientes, pero eso significa levantar para remover, si es la serpiente literal. Sigamos leyendo. Y si beben alguna cosa mortal, no los herirá en ninguna forma. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos se recuperarán. Avancemos y hagamos una pequeña prueba de esto. Vayamos a Hechos, capítulo 28. Veamos lo que pasó con el apóstol Pablo. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 28. Este es el único registro que tenemos en la Biblia sobre cómo interpretar esto. Seguramente Dios no quiere, como el comentario que fue hecho, que tentemos a Dios y tengamos servicios en donde bailamos alrededor con música fuerte y saltamos hacia arriba y hacia abajo, sudamos, gritamos, chillamos y ponemos serpientes sobre todos nosotros. Vi un especial en el canal de historia donde un hombre fue mordido 168 veces y no murió. Luego, él fue en una campaña especial en algún lugar y tuvieron un servicio. En vez de los Apalaches y montañas de Tennessee, él bajó a la Florida y compraron una serpiente venenosa para él y lo mordió y murió. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 28. Y vamos a empezar a leer desde el primer verso. Hechos, capítulo 28. Comenzamos en el verso 1. Dice así: cuando estaban a salvo, supieron que la isla era llamada Malta, y los bárbaros nos mostraron bondad no común, porque ellos encendieron un fuego a causa de la lluvia que estaba cayendo y a causa del frío, y nos recibieron a todos. Pero cuando Pablo recogió un manojo de palos y los colocó en el fuego, una víbora salió a causa del calor y lo hirió alrededor de su mano. Y cuando los bárbaros vieron la serpiente colgando de su mano, dijeron uno al otro: sin duda, este hombre es un asesino. Inmediatamente comienzan a juzgar, ¿cierto? Sigamos. Aunque él ha sido salvado del mar, la justicia no le permite vivir. Pero él sacudió la serpiente al fuego y no sufrió herida. Hay un cumplimiento específico de Marcos 16, de remover, no de agacharse y recoger. Note lo que pasó. Sigamos leyendo. En el verso 6. Ellos estaban esperando que él llegara a hincharse o caer muerto de repente, pero cuando vieron por un tiempo largo y vieron que ningún daño le vino, cambiaron su opinión y decían que él era un dios. Se fueron de un extremo al otro. Entonces, esto le dice acerca de eso. Luego Pablo oró por otros y fueron sanados. Leo otra pregunta que me hizo. Dice así. Cuando Pedro y el resto de los 12 aprendieron acerca de las buenas noticias, la muerte, sepultura y resurrección, cuando en Juan 29 claramente dice que Pedro no sabía de qué se trataba todo cuando miró en la tumba vacía, Bueno, vamos a ver eso en tan solo un minuto. Sigo leyendo. En el mismo asunto, en Lucas 18, versos 31 al 34, ¿por qué Cristo ocultó las noticias de la cruz de incluso sus más cercanos discípulos? Jesús estaba haciendo malo porque no les dijo nada acerca de eso. Bueno, vayamos a Lucas 18, al verso 31. Jesús también les dijo: No les dije esas cosas porque ustedes no eran capaces de soportarlas. Veamos lo que él dice aquí y pongamos todo junto. Vayamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versos que él menciona, del 31 al 34. Lucas 18, empezamos en el verso 31. Dice así: Y después de tomar aparte a los 12 para él mismo, les dijo: He aquí, estamos subiendo a Jerusalén, y todas las cosas que han sido escritas acerca del Hijo de Hombre por los profetas serán cumplidas. Porque él será entregado a los gentiles, y será burlado e insultado y escupido, y después de flagelarlo, lo matarán. Pero en el tercer día él se levantará nuevamente. Pero ellos no entendían de estas cosas, y este dicho fue oculto de ellos, y no comprendieron lo que fue dicho. ¿Por qué Jesús hizo eso? Primero, el evento no había ocurrido aún. Segundo, ellos probablemente estaban pensando que Jesús iba a restaurar el reino sin nada de eso involucrado. Entonces, él les dijo: ¿Pero eran ellos convertidos? No. ¿Cuándo fueron convertidos? Después de la resurrección de Cristo. ¿Cuándo entendieron esto? Bien, no pudieron entenderlo aquí. Jesús no les dijo. Es como todo lo demás. Si alguien no le dice el significado de eso, o si el evento no ha ocurrido, usted no lo entenderá. Pero después que el evento ha ocurrido, entonces lo entendieron. Vayamos a Juan 20. Pedro dijo una vez: Bien, yo voy a pescar. Entonces, después que María Magdalena vino y les dijo que habían sacado al Señor de la tumba sin saber dónde lo pusieron. Vayamos allí, a Juan capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 3. Juan capítulo 20, comenzando en el verso 3, dice así: Como resultado, Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, salieron y fueron a la tumba. Ahora, los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó a la tumba primero, y se inclinó hacia abajo y vio las ropas de lino ahí tendidas, pero no entró. Entonces Simón Pedro llegó siguiéndolo y entró a la tumba, y vio las ropas de lino tendidas y la servilleta que había estado sobre su cabeza, no tendida con las ropas de lino, sino doblada en un lugar por sí misma. Entonces el otro discípulo, quien había llegado a la tumba primero, también entró y vio estas cosas y creyó, porque ellos no entendían aún la escritura, la cual decretó que él debía levantarse de los muertos. Aunque Juan creyó, él aún no entendió la escritura. Si usted veía las ropas de lino colocadas, pensemos un poquito en eso. Después que Jesús fue resucitado como un ser espiritual, él podía aparecer como carne y hueso, como él dijo. Veremos eso en un momento. Pero como un ser espiritual, él podía caminar a través de las puertas y muros y cosas como esas. Así es como él se les apareció de repente en medio del cuarto, como encontramos después en Juan 20. Entonces, cuando Jesús fue resucitado, como un testimonio de la resurrección, él probablemente se levantó justo a través de las envolturas. Esta envoltura no era un sudario. El sudario es un fraude absoluto que los católicos usan para tener a la gente atada a la idolatría. Pero la forma que ellos los enterraban, ellos tenían tiras de lino el cual estaba en rollos, y entonces ellos tomarían este lino y lo envolverían, mientras ponían las especias y el aloe y demás. Note también que en cualquiera de las fotos del sudario no hay evidencia de ninguna de las especies y las aromáticas que usaron. No hay nada. Entonces, ellos lo envolverían y pondrían las especies mientras lo envolvían. Entonces comenzarían con un pie y lo envolvían hasta el muslo. Comenzaban con el otro pie, subían de allí e iban al resto del cuerpo y bajaban sobre los brazos y manos. Entonces, ¿qué vieron ellos? Probablemente vieron la forma alrededor de la que había sido envuelto Jesús con esas ropas, pero ningún cuerpo. Ahora, si alguien fuera a robarlo, tomaría todo. Ahora, si no querían tomar las ropas, las arrancarían, así podrían salir de allí realmente rápido, porque recuerde que habían guardias custodiando la tumba, ¿correcto? Hagamos la pregunta, ¿qué significa la servilleta doblada que estaba sobre su cara? Significa que él estaba vivo, y cuando se levantó, pasó a través de las ropas, tomó la servilleta de su cara, la dobló y colocó en otro lugar, como un testimonio que él se levantó de los muertos y estaba vivo. De otro modo, tendría que creer que... De otro modo, tendría que creer que las servilletas se pueden doblar solas. A toda ama de casa le gustaría eso, ¿cierto? Sí, que dijera, servilletas, toallas, en el cuarto de ropas, dóblense ustedes solas, volveré en 10 minutos cuando terminen. Se hizo un comentario en la audiencia durante el sermón. Alguien dijo, leí un comentario acerca de aquella servilleta, no sé si es cierto o no. Parece que los judíos tenían una costumbre en aquel tiempo, que cuando el maestro estaba comiendo, él tomaba la servilleta y la colocaba al lado y subía a hacer algo más. Luego volvía, recogía la servilleta y terminaba. Pero cuando él terminaba la comida, doblaría la servilleta y la colocaba al lado, lo cual indicaba que él había terminado. Para mí, ese es un comentario interesante, que Cristo estaba diciendo, es terminado. ¿Tiene algún comentario sobre eso? Bueno, creo que podría agregar eso a esto. No estaría mal agregarlo, pero creo que esto era más para demostrar que él estaba vivo. Vayamos a Lucas, capítulo 24. Veamos cuando ellos entendieron. Esto va un poco en contra de las creencias evangélicas, porque ellos creen que había una revelación progresiva a través de las epístolas de Pablo. Entonces, tan solo tome las cosas de las epístolas de Pablo, las cuales reflejan esa revelación progresiva, pero ellos no dan crédito a Jesús por darle a los discípulos también, viniendo de nada a través de su ministerio y las cosas que él hizo, para darles también una revelación progresiva, aunque ellos no lo entendieron cuando él dijo ciertas cosas, como lo que le pasaría. Después de ir con los 2 a Emaús y demás, y ellos volvieron y dijeron, sí, él está vivo. Vayamos allí, a Lucas. Capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 34. Lucas, capítulo 24. Comenzamos a leer desde el verso 34. Dice así. Diciendo, en verdad el Señor ha resucitado. Y él se le ha aparecido a Simón. Entonces relataron las cosas que les había pasado en el camino, a cómo él fue reconocido por ellos a partir el pan. Luego, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, paz sea a ustedes. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. refiriéndose a un espíritu demoníaco. Sigamos. Entonces él les dijo: ¿Por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Note, no dice sangre. Él tenía la apariencia de carne y huesos. Sigamos. Como ven que yo tengo. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo: ¿Tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia. El verso 44 es clave y probablemente hubo un estudio extendido, yendo probablemente hasta tarde en la noche, porque note lo que dice. Sigamos leyendo. Y les dijo: Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueran escritas concernientes a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Ahí es cuando entendieron, cuando era el tiempo para que entendieran. En Lucas 18 aún no era el tiempo para que entendieran. Sigamos leyendo. Y les dijo: De acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día. Entonces les mostró las escrituras. Les mostró Isaías 53, el Salmo 22, Salmo 16, Salmo 69, luego las profecías en el resto de ella. Entonces le tomó bastante tiempo ir a través de eso, estoy seguro. Sigamos leyendo. Y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es por eso que fueron a los judíos primero, porque Dios prometió que iría a los judíos e israelitas. Ahora, hay una profecía dual en Ezequiel 12, la cual dice: Las carpas de Judá serán salvadas primero. ¿A quién fue primero? A los judíos. Y en el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron salvados en aquel día? 3.000. Hablaremos acerca de eso en relación al bautismo, porque muchos de ellos no creen que sea necesario bautizarse, basados en algunas escrituras. Sigamos leyendo. A todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Vayamos a Hechos, capítulo 1, y veamos algo más. ¿Fueron los apóstoles a todas las naciones? No. Ellos fueron a muchas de ellas, pero no a todas las naciones. Eso es lo que se concluye, ¿correcto? Veamos algo más aquí, que él les dijo. Por supuesto, Jesús no les dio a todos entendimiento justo al comienzo. Incluso después que fueron convertidos, incluso después que lo vieron por 40 días y 40 noches, después que él había resucitado. Hubo además otras noches que él iba a enseñarles, lo cual mostraremos en un momento. Vayamos entonces a Hechos capítulo 1 y leamos desde el verso 4. Hechos capítulo 1 y comenzamos en el verso 4. Dice así: Y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual, él dijo, han escuchado de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuerde, él dijo, Ustedes van a sentarse en 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces ellos estaban listos. Quiero gobernar ahora. Justo como algunas personas hoy en día. Pero note su respuesta. Él dijo, Bien, muchachos, no se preocupen por eso. Pasarán más de 2000 años antes de que eso pase, así que tranquilos, avancen. No, él no dijo eso. Leamos. Y él les dijo: No es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos nunca llegaron allá, ¿cierto? Llegaron a muchos lugares, ¿cierto? Si lee el libro, olvidé el autor, se llama el libro ¿A dónde fueron los 12 apóstoles? Este le muestra que ellos cubrieron un inmenso territorio geográfico. Los escritos de Pablo son los que tenemos, pero hay indicios de dónde fueron los otros. Pero, ¿cómo van a ir hasta los confines de la tierra? Entendamos algo. Los escritos de los apóstoles son inspirados por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Estos son los testimonios escritos. Ellos escribieron lo que escucharon, lo que vieron. Tenemos la Biblia. Entonces, esto está yendo a todas las naciones hasta los confines de la tierra. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la palabra escrita. Entonces, hay un cumplimiento de esto. ¿Tenemos sus palabras? Por supuesto, así es como fue hecho. Preparémonos para la siguiente sección y luego terminaremos aquí. Ellos fueron a todas las naciones. Él dice lo mismo aquí, en Marcos 16. Vayamos allí. Fueron alrededor, hicieron demasiado, pero no llegaron a todas las naciones. ¿Fueron a Norteamérica? No. ¿A Sudamérica? No. ¿A las islas en el Océano Índico o en cualquier otro océano, como por ejemplo afuera tal vez de Inglaterra y algunas de las islas allí en el Mediterráneo? No. Entonces, ¿cómo va a llegar a los confines de la tierra? A través de la palabra impresa. Vayamos entonces a Marcos 16 y vamos a leer el verso 15. Marcos, capítulo 16, en el verso 15, dice así: Y él les dijo: Vayan a todo el mundo. Entonces, esto es algo continuo que necesita ser hecho. Sigamos. Y prediquen el Evangelio a la creación entera. Entonces, esa fue su asignación. ¿No es interesante? ¿Qué tenemos hoy con el incremento del conocimiento? Vea todos los medios de comunicación. Vea cuántas Biblias hay. Vean lo fantástico que el Internet puede hacer. Nuestros sitios web están disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día alrededor del mundo. Tenemos hoy en el mundo, tenemos más de 1.500 iglesias y organizaciones diferentes que son observadoras del sábado. Tenemos en todas las denominaciones que se llaman cristianas, tenemos la Biblia, sea que la sigan o no. Ese es un testimonio contra ellos si no la guardan. Pero también es instrucción para ellos si la estudian y aprenden. Vayamos a Mateo 28, porque esto está hablando acerca del bautismo. En el siguiente sermón, Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, número 6, vamos a investigar algo acerca del bautismo. Creo que encontrará que esto es una clave que a ellos les hace falta. Si no se bautizan o si no se bautizan correctamente, y si también pierden el guardar el sábado, la Pascua y días santos, están predicando el Evangelio equivocado. Vayamos entonces a Mateo, capítulo 28, y vamos a empezar a leer en el verso 18. Mateo, capítulo 28, en el verso 18, dice así: Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No daré una completa explicación de eso aquí. Eso es para otra oportunidad. Sigamos, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Entonces, eso es tremendo, ¿cierto? Hacer discípulos. ¿Cómo hace discípulos? Al bautizarlos, al enseñarles y luego bautizándolos. Ir a todas las naciones. Esa es una orden. Una orden continua, ¿cierto? Sí, en verdad. ¿Por qué tanto va este mandamiento? Hasta el regreso de Cristo. Entonces, allí lo tenemos. ¿No es tremendo? Sí, en verdad. Entonces, ¿por qué? Y seguiremos aquí la próxima vez. ¿Por qué tantos evangélicos creen que usted no tiene que ser bautizado? ¿No es interesante cómo puede usted tomar un poquito aquí, un poquito allí, e ignorar todas las cosas que están colocadas en las Escrituras, que deberían también seguir y no perderlas? Veamos también esto de esta forma. Haga una analogía de esta forma. Alguien le da a usted instrucciones para ir a un cierto lugar. Esto pasó el otro día. Había un hombre quien estaba viniendo a la oficina para ayudarnos a entender un poco más de la configuración del micrófono y cosas como esas que necesitábamos en el estudio para mejorar el sonido y video y todo eso. Jim le dio las indicaciones para llegar allí, pero olvidó darle y decirle la salida en la Highway 25, pasando la vía San Felipe. Así que el hombre venía por la Highway 25, pero se perdió totalmente, porque las indicaciones dadas no fueron las correctas. ¿Se confundió por no tener las indicaciones correctas? Sí. Es lo mismo con el entendimiento de la Biblia. Si no sigue toda la Biblia, se va a confundir y perder. Especialmente si alguien le dice, la ley ha sido eliminada. Usted no tiene que seguir las enseñanzas de Jesucristo. No tiene que seguir las enseñanzas de las siete epístolas generales de los apóstoles judíos. Lo que no le están diciendo es que ellos van a volver a la vieja herejía de Marciano, quien hizo la misma cosa. Él hizo exactamente la misma cosa. Eliminó los evangelios, eliminó las epístolas generales e iba a través de las epístolas de Pablo y tomaba todo lo que tenía que ver con ley y no con gracia y quitaba y seccionaba todo eso. Eso es precisamente lo que los evangélicos hacen hoy. No es de extrañar por qué están perdidos. No es de extrañar que la gente llegue por una puerta y otros salgan por la otra puerta. No es de extrañar que no puedan encontrar a Dios en la iglesia, porque Dios no está allí. Entonces, este es el cristianismo que permea este mundo. Y no es de extrañar por qué los ateos dicen, ustedes tienen un tornillo suelto. Eso es cierto. Las religiones cristianas de este mundo crean más ateos porque ellos no conocen la palabra de Dios. La usan, pero no la entienden. Entonces, para ayudar a responder su pregunta, es esto. ¿Cuándo los evangélicos creerán en Jesús y comenzarán a seguir sus enseñanzas? ¿Cuándo creerán en Dios y guardarán en verdad el sábado, el único día en la Biblia que debemos guardar semanalmente? ¿Cuándo rechazarán todos los festivos paganos que guardan y guardarán la Pascua y los días santos de Dios? Así entonces ellos entenderían. El entendimiento está condicionado a la obediencia y creencia. Cuando eso es hecho, usted entiende. Justo como este pobre hombre, quien estaba perdido. Cuando le di las indicaciones completas, él dijo, oh, ya sé dónde estoy. De otro modo, si queremos llegar a donde Cristo quiere que vayamos, mejor sigamos el libro de instrucciones.